ti, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona, y según a mí, Patricia Martínez, mi productora. Y esta es la semana, Patricia, a días de lo que fue una protesta más en Cuba. Se suma allá tantas protestas que hemos visto desde el 11 de julio, en los cacerolazos del año pasado. Y lo que es una situación muy difícil en Cuba. Y mucho se habla del internet. Nosotros, precisamente, este sábado pasado, que fue la protesta, nos enteramos por vía de internet, por imágenes que empezamos a ver por el internet, y mucho se habla de cómo el gobierno cubano apaga o enciende o utiliza o reprime esta información que sale por el internet, y pensamos que la persona idónea para conversar estos temas de la informática digital es el fundador y director de Yucabyte, Norges Rodríguez Almiñán. Norges, ¿cómo estás?
Hola, yo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti. Y vamos a empezar yendo al grano. El sábado pasado, me imagino que tú también te enteraste de las protestas a través de las imágenes que empezaste a ver por las redes, ¿no?
Sí, fue así precisamente. Yo estaba en el recuerdo que estaba en una obra de teatro que están poniendo acá precisamente sobre este tema de Cuba, de las protestas y los presos. Y saliendo de esa obra de teatro, pues encendí el teléfono que lo tenía apagado y ahí vi pues todas las imágenes y empecé a ver las denuncias de que las personas tenían problemas empezaban a tener problemas para comentarse. Sí.
Y mucho se ha hablado de la influencia o el impacto que ha tenido las redes, Norges, en las protestas. Y obviamente yo creo que se puede decir que hay un antes y un después del uso específicamente de Facebook, por ejemplo, o WhatsApp y YouTube también en Cuba, ¿no? ¿Tú coincides con esto?
Sí, claro. Mira, casualmente el día 11 se cumplió un aniversario de la marcha esta que protagonizó la comunidad LGBT, ¿no? el 11 de mayo de 2019. Una de las primeras protestas que se generó mediante el internet, ¿no? Yo estaba en Cuba en ese momento, fue el 11 de mayo de 2019, hace 4 años.
La cubrimos,
y,
sí.
Sí, y solamente habían pasado, digamos que unos 5 meses desde que inició el internet de manera masiva en los teléfonos móviles en diciembre de 2018. Pero incluso antes de esa protesta, yo creo que el primer evento que se puede poner como en el timeline, ¿no?, de todo lo que ha pasado después de este acceso masivo, fue el tornado que pasó por La Habana en enero de ese mismo año, el 2019, y que la sociedad civil, los activistas, los periodistas, pues empezaron a utilizar el acceso a las redes sociales. Primero para denunciar que se estaba vendiendo, por ejemplo, la comida a los damnificados, y luego para organizarse, y entonces la misma ciudadanía comenzó a sustituir al régimen en el proceso de ayudar a los damnificados, ya sea enviándole dinero por diferentes vías o enviándole ayuda, o las mismas personas dentro de la zona de la ciudad donde no hubo afectación, pues llegaron allí con ayuda y se crearon incluso mapas en Google Maps, donde se marcaban dónde vivían las personas, el nombre que tenían, el número de contacto. Yo creo que ese fue el primer evento y sucedió justo, no habían pasado 2 meses todavía de que iniciara el internet. Y ya luego, bueno, vino todo lo demás, vino lo de San Isidro, que yo creo que fue un momento
antes, claro, y perdona que te interrumpas, Jorge, pero tenía esta duda. Antes de San Isidro, me acuerdo en esa época que tú describes, y pienso que fue después del 11 de mayo también, o antes del 11 de mayo, debo decir, tumbaron el ESNET en La Habana. ¿Estoy correcto?
Sí, fue correcto. Eso realmente ellos, antes de iniciar el tema del internet, pues tenían claro que no podían tener una red independiente, ¿no? Que de cierta manera fue independiente, porque esa red realmente ellos siempre la tuvieron penetrada, ¿no? De alguna manera. Pero la manera en la que se construyó, que era por nodos, que creaba, y esa es una de las cosas lo que le teme a un régimen totalitario, ¿no? Que las personas creen redes de apoyo o que creen tipos de asociación. Entonces, el internet, el espacio, el ciberespacio, logra que las personas se conecten entre sí. Y esta red tenía esta característica y la tenía antes de que llegara el internet. Yo lo que creo que hicieron fue, pues, parar este tema de esta red para evitar que esta red entonces se convirtiera en una alternativa en un momento de desconexión, ¿no? Como hemos visto ahora. La idea yo creo que era principalmente que cuando apagaran el internet, pues se apagara todo. No hubiera manera de que las personas se comunicaran entre ellos, incluso a nivel interno, ¿no? Que no hubiera ni una intranet, que no hubiera nada. Entonces, el objetivo principal de esa presión sobre esa red fue precisamente esa. Lo que hicieron al final fue la asociaron a estos jóvenes clubes de computación que han sido durante mucho tiempo fueron controlados por la juventud comunista y ya la hicieron desaparecer. Ya hoy ni se habla de
ESNET. Eso fue en agosto del 2019. Estaba mirando yo aquí la información.
Sí, ese fue otro evento importante. Ese mismo año, 2019, no recuerdo si fue 19 o 20, ¿no? En octubre del año siguiente también hubo un incidente con Telegram, que ellos bloquearon Telegram por una supuesta protesta que estaban convocando cuentapropistas o transportistas de esto de La Habana. Porque fijaron unos precios con los que ellos no estaban de acuerdo. Y recuerdo que Telegram en su Twitter anunció de que el problema que tenía Telegram en Cuba no tenía que ver con ellos, que tenía que ver con el operador de telecomunicaciones, que en Cuba es uno solo, es ETEXA, y es controlado por el gobierno, como sabes.
¿Qué porcentaje, Jorge, dirías tú de la población cubana, vamos a decir menores de 50 años, utilizan las redes como su fuente principal de información?
Mira, ellos han dado cifras que yo la tomaría siempre con pinzas, ¿no? Porque muchos de estos datos les sirven al régimen para mostrar avances, ¿no? Con respecto a estos temas. Pero en la cifra que ellos han dicho de personas que tienen acceso a la telefonía, al internet, los móviles, ronda ronda el 70%, he visto alguna de las cifras, qué sé yo, estamos hablando de que ellos mencionan entre 6 y 7 millones de personas que se conectan a internet, según datos oficiales. Yo calculo que eso debe ser inferior, porque ahí ellos incluyen todo el que tiene una cuenta de internet en una universidad, o todo el que tiene Nauta, el correo Nauta, o sea, suman una serie de cosas que no constituyen acceso a internet como lo conocemos nosotros acá, ¿no? Pero sí es significativo, o sea, con respecto a lo que había de 2018, es significativo. Yo calculo que cerca de 4 o 5 millones de personas entran todos los días a las redes a revisar.
Y de esas 4... De esas 4 o 5 millones, ¿tú crees que la mayor fuente de información para esas personas son las redes o todavía dependen sobre la radio estatal o la televisión oficial? ¿Tú crees que más personas en Cuba dependen hoy de información independiente que reciben a través de las redes o dependen de la información que reciben por vías oficiales?
Es evidente que las personas se informan y no solamente se informan, también hacen las denuncias por esa vía. Sí. Hemos visto en los últimos días, por ejemplo, que ha aumentado todo el tema de la violencia en el país, y te das cuenta que muchas de las denuncias llegan por esa vía. Entonces es algo que es bidireccional. No solamente que consumen ese contenido, de hecho, nosotros hemos visto que mucho del contenido que consumen llega de influencers, ¿no? Que ese es un tema, influencers incluso que están dentro de Cuba, o sea, ya sea por Instagram que lo siguen, ya sea por Facebook o incluso por Twitter, ¿no? He visto muchas personas, sobre todo jóvenes, que utilizan mucho Twitter, y esa es la vía por la que se informan, ya no van al Granma, no van a Cuba Debate, porque además tienen la referencia en muchos casos de que si vas a buscar la versión más cercana a lo que está sucediendo, pues no puedes ir a esos medios. Ahora mismo pasó con lo de tal manera. Hay un video de cubanés entrevistando a los familiares de los detenidos y que tienen una versión, y entonces la versión del régimen que salió días después en Cuba Debate es que eran unos borrachos que se habían, y eran personas protestando, sí. Entonces eso ha hecho, ¿no?, en los últimos 5 años que la ciudadanía confíe más en un medio independiente que publica su contenido en redes sociales, o un influencer o un activista que hace una denuncia de alguna situación que hay en alguna zona del país, que buscar esta información oficial. Y lo otro es que el abanico es muy amplio hoy, ¿no? Yo digo, hace algunos años eran pocos los medios y periodistas independientes que informaban, qué sé yo, estaban ustedes, Radio Martí, que durante mucho tiempo fueron como la fuente alternativa, y otras emisoras también de acá del sur de la Florida, y Cubanés, dos o tres medios. Hoy hay muchos medios, y el elemento nuevo ese de los youtubers, los influencers, que desde su perspectiva, que a veces no son periodistas, pero hacen un análisis de lo que está sucediendo y le muestran al cubano una otra verdad, ¿no?, diferente a la que el régimen quiere imponer.
Ya que mencionan los influencers, me acuerdo que al comienzo, ¿no?, que empezamos a ver este fenómeno crecer en Cuba, eran inclusive más jocosos, ¿no? Era, me acuerdo de muchos que ya están fuera, ¿no? Anita con Swing, Pollito Tropical, etcétera. Y eso se fue agudizando, ¿no?, hasta el día de hoy, que ya tenemos ya críticos sociales, personas que hablan de política diariamente, tanto en Cuba como en Miami, pero las noticias o el enfoque siempre casi dirigido hacia lo que está sucediendo en Cuba y el régimen cubano. Eso tú viste cómo se agudizó eso, ¿no?, me parece, y ya es una crítica social política más que como comenzó, que era más leve, más jocoso.
Sí, y yo creo que tiene que ver ese giro, ¿no? Tiene que ver con la misma represión. Muchos de los youtubers que empezaron en Cuba, estos jóvenes que mencionabas, Anita Consuín, Camayeri, que hoy está en España, esta otra youtuber que también fue detenida por la seguridad del Estado cuando, después del 11 de julio, vine a estar. Los memeros, por ejemplo, que empezaron con un discurso más bien de humor, pero que hoy se implican, de hecho muchos de ellos salieron el 11 de julio a protestar. Yo creo que antes, o sea, meses antes del 11 de julio, sobre todo cuando sucedió lo de San Isidro, hubo un cambio radical en la mentalidad de muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no?, que empezaron a entender que su realidad, o sea, que mucho de lo que estaban sufriendo en su realidad, pues pasaba porque había un gobierno ahí hace 60 y tantos años, que no dejaba cambiar nada, que no dejaba participar a los jóvenes en la política, y que si intentabas denunciarlo, pues terminabas preso, como muchos de ellos lo estuvieron presos. Hay casos, nosotros hemos reportado casos de youtubers que fueron amenazados por la seguridad del Estado y que tuvieron que salir de Cuba por esas amenazas, y de memeros que estuvieron presos directamente, o sea, estuvieron presos por lo que postearon. Entonces yo creo que eso, esa misma presión del régimen hizo que muchas personas dieran un giro, y además la realidad circundante, ver a los miembros del movimiento, esa huelga en noviembre de 2020, yo creo que, y que se transmitió en vivo, ese es un elemento súper importante en todo eso, o sea, fue un reality lo que sucedió en esa casa ese día, y muchas personas cambiaron y dijeron, bueno, yo no puedo darle espalda a esta realidad, esto está pasando en el país y esto es importante. Y bueno, el detonante final de eso creo que fue el 11 de julio, ¿no? Que también muchos artistas, por ejemplo, que son ídolos para muchos de esos jóvenes, pues se pronunciaron sobre ese tema. El fenómeno Patri Vida también contribuyó a eso, ver a gente de zona, por ejemplo, que es como el grupo cubano de música urbana más famoso, ¿no? De todos los tiempos, pues denunciando lo que estaba sucediendo en Cuba. Eso ha hecho que la matriz en ese sentido cambie, ¿no? Y no han podido, aunque lo han intentado, el régimen lo ha intentado, no han podido revertir eso realmente.
El 11 de julio obviamente cambia la historia cubana, no solamente la historia de las redes sociales en Cuba, pero la historia cubana, diría yo. Pero ciertamente el gobierno ajustó su estrategia, ¿no? Después del 11 de julio. ¿Cómo tú ves el cambio de estrategia ese en términos de cómo controlan la red? Yo siempre dije cuando me mencionaban que, bueno, el gobierno apaga las redes. Mi respuesta siempre ha sido, bueno, pero es un costo económico, un saldo económico muy alto el que pagan, porque las economías modernas todas funcionan a través de las redes sociales y el Internet. Entonces, es un arma de doble filo apagar y hacer el blackout ese de las redes. Pero ¿cómo tú ves que el gobierno ha modificado su estrategia para silenciar voces de oposición?
Bueno, yo creo que lo primero que ellos comenzaron a hacer antes de este apagón grande, ¿no? Porque ya, o sea, antes del 11 de julio ellos apagaron. O sea, el día que entraron a San Isidro, a la sede del Movimiento San Isidro, ellos apagaron internet por poco tiempo, pero lo apagaron. El 27 de enero de 2021, cuando los artistas fueron al Ministerio de Cultura y que el ministro le dio un manotazo a uno de los...
Y precisamente le sacó el teléfono, ¿no? Le arrebataron el teléfono a un muchacho.
Sí, ellos apagaron el internet. O sea, ya ellos estaban... Yo calculo que cuando ellos decidieron en diciembre del 2018 poner internet, pues tenían todo esto implementado. ¿Qué sucedió el 11 de julio? El 11 de julio, para mí, los tomó de sorpresa porque todo pasó muy rápido y se demoraron en apagar el internet. De hecho, yo recuerdo que fueron 4 horas hasta que cortaron el internet. O sea, se demoraron en el proceso ese. Por eso que se generó ese efecto dominó que casi, o sea, en casi muchos poblados del país las personas salieron a protestar. Fue, yo siempre lo digo, fue la protesta. Es la protesta más grande de la historia de Cuba. Nunca se había protestado con ese nivel de sincronización, ni contra Machado, ni contra Batista. O sea, en otros momentos de convulsión en el país, nunca se había protestado con ese nivel de coordinación, y tiene que ver precisamente con el internet y las redes sociales. Ellos se dieron cuenta de eso y evidentemente ahora cada vez que hay cualquier incidente, por mínimo que sea, enseguida lo primero que hacen, me imagino que el protocolo es apagar el internet y luego reprimir, ¿no? Que también eso garantiza que las imágenes de la represión no salgan en tiempo real y tal. Lo otro que han implementado también durante todo ese tiempo es los cortes selectivos, que nosotros lo recogemos mes a mes en un informe que hacemos, ¿no? Sobre esos temas, de cómo ellos en momentos determinados, que no hay protesta, pero por ejemplo se convoca algo, pienso en fechas como el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, o ahora el 20 de mayo, que es el Día de la República, ellos le apagan el servicio de internet, incluso de telefonía, a periodistas independientes, artistas. O sea, ese día esas personas no tienen internet. Y en algunos casos le han suspendido el servicio de su cuenta por siempre, ¿no? Ya esa persona tiene que ir, sacar otra cuenta, otra línea de teléfono. Entonces son una serie de mecanismos que van desde estas cosas más puntuales con personas específicas a un apagón general en caso de que haya una protesta, ¿no? Porque incluso ese mismo de qué manera ellos podrían, o sea, tienen la capacidad para apagar solamente el internet allí, pero de todas formas lo apagan en todo el país, ¿no? Eso te da la medida de que el miedo es que se contagie eso que ya está en
el miedo es el 11 de julio.
El miedo es el 11 de julio,
¿sabes? Y vimos protestas.
Apagar el internet, ajá, sí. Puedes apagar internet, decía, en esa zona y ya deja de salir imagen, pero las que ya salieron pueden
continuar regándose. Exacto.
Exacto.
Y en todo esto nace Yucabyte, me imagino. ¿Cuál es la motivación por Yucabyte y por qué en realidad te has especializado en esto? ¿Cuál es la motivación de Yucabite? Y cuéntanos un poquito sobre Yucabite.
Y bueno, Yucabite surge en febrero del 2018. Yo no sabía que iban a poner internet en Cuba en diciembre, pero en febrero del 2018 yo estaba aquí en Estados Unidos. O sea, yo había salido de Cuba en mayo del 16. Dos meses después de que la... O sea, fue en medio del deshielo, dos meses después de que Obama pisara La Habana, que de hecho yo estuve en el discurso que dio en el teatro en La Habana. Y bueno, eso generó que, o sea, sufrí mucha represión en ese momento. De hecho, detrás de mí tenía un agente de la seguridad del Estado ahí dentro del teatro. Entonces, todas esas cosas me llevaron a salir de Cuba, pero cuando ya estaba justo a cumplir los dos años esos reglamentarios que ellos determinan, ¿no? De después de ese tiempo ya no puedes regresar, yo regresé a Cuba con otro colega con este proyecto. Y me recibieron ahí, ellos me recibieron, Migración me dijo que era eso, que era Yucabite, y yo dije, bueno, todo está explicado ahí en la página, tienen que revisarlo. Y la idea de Yucabite es que nosotros, o sea, yo y otros activistas, cineastas, teníamos una campaña antes de todo esto, que es como yo me meto en este mundo, porque yo vengo del mundo de las tecnologías, yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Pero en 2013 comienzo con un blog sobre precisamente este tema, ¿no? Sobre la necesidad del acceso a internet en Cuba, pues no había en ese momento. Yo tenía el privilegio de tenerlo porque trabajaba en una empresa vinculada a la tecnología, pero el resto no lo tenía. Entonces empecé con este tema. Recuerdo que hicimos una campaña en una plataforma que se llama Change, que en ese tiempo era muy poco conocida en Cuba, change.org.
Sí.
Y aquello desató toda una polémica en 2014, por allá. Y bueno, la intención era precisamente eso, ¿no? Hablar de la necesidad de que Cuba tuviera acceso a internet, porque de alguna manera sabíamos también que esa puerta abierta pues podía generar lo que vino después, ¿no? Que las personas empezaron a informarse, empezaron a tener una verdad diferente a la que el gobierno pues transmitía por su medio de comunicación, y eso de alguna manera iba a impulsar algún tipo de cambio, y así mismo fue, ¿no? El acceso a internet ha transformado la sociedad, y más allá de la represión, yo siento que el apoyo, se ha mermado el apoyo que todavía le quedaba al régimen de una parte de la población.
Jorge, muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy. Siempre es bueno mirar hacia atrás y recordar de dónde vienen, comienzan estos sucesos que estamos viviendo hoy. Nos da perspectiva y ciertamente nos ha dado mucha perspectiva y mucho de qué pensar hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en Arcoiris.
No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Y bueno, este es un tema que a mí me apasiona, así que siempre me da placer hablar sobre eso.
Te apasiona porque creo que es un tema que además está evolucionando rapidísimo y en realidad vemos cómo está cambiando una sociedad, un país. Así
totalmente,
que
totalmente.
Te agradecemos, Norges Rodríguez Almiñán, director y fundador de Yucabite. Gracias, Patricia Martínez, y gracias a ustedes, los oyentes. Nos hablamos la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.